Buenas, buenas. Esto es Ecos Criminales. Mi nombre es Lourdes Marchese y a mi lado está Andrea La China Valdivieso. ¿Cómo va, Chinita?
¿Cómo va, Lourdes? Muy bien, por cierto.
Ya se nos pasó enero.
Se nos pasó enero. Ya pronto estamos diciendo bienvenido 2027.
Increíble, ¿no?
No se puede creer.
Volando, ¿no? Para que no pase tan rápido que en cualquier momento lo tenemos allí entre nosotros.
Claro, no. Ahí, en el medio allí nos va a venir a poner un poco de orden.
Sí, va a decir stop, chicas.
Chicas, hasta acá llegué yo, que va creciendo también. Uf, por favor,
esa pancita. A pasos agigantados, aquí está el niño. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, China?
Nuevo Ecos Criminales, y hoy vamos a hablar de maltrato infantil. Y un flagelo que realmente viene creciendo en lo que tiene que ver con estadísticas en la República Argentina, y tratar de ahondar con especialistas en por qué se maltrata, ¿no? ¿Quién es el que maltrata y qué hay detrás de esa estructura psíquica de un adulto que, agarrado de la vulnerabilidad del menor o también los mayores, los adultos mayores, comete este tipo de perversiones y maltratos, obviamente marcados en el caso Lucio Dupuy y muchos otros que se han repetido a partir de este caso. ¿Y en la pata judicial?
En la pata judicial vamos a estar hablando de una tragedia aérea, en este caso la tragedia de Sol. Ustedes recordarán aquella ocurrida en mayo de 2011 en el sur, en la Patagonia, de nuestro país, una aeronave que llevaba 22 personas a bordo, 19 pasajeros y 3 tripulantes, y que producto de fallas, de negligencia, llámese lo que quiera, termina cayendo en suelo rionegrino y perdiendo la vida a todos los ocupantes de ese avión.
Sabes que me acuerdo que para otra emisora tuve que cubrir como movilera ese evento, y me acuerdo de las primeras versiones que indicaban el origen de la falla en el engelamiento del motor, y en cómo se fue analizando después pericia por pericia para luego terminar, como ya hemos hablado en otro Ecocriminal, con la tragedia Austral, en la nada misma.
En la nada, pero acá hay una leve esperanza en esta causa. Okay, y en un ratito cuando hablemos te voy a contar, porque es una causa que estuvo al borde de la prescripción, pero que hubo algo que le dio una pequeña luz de esperanza para seguir el proceso contra los responsables.
Me gusta, me dejas curiosa ahora. Repasamos las redes que tenemos en Ecos Criminales, comenzando por radionacional.com.ar.
Sí.
También nos encuentran en X.
En X, Nacional AM870, al igual que en Instagram. Nos ponen el hashtag Ecos Criminales y nos dicen qué tema les gustaría que tratemos, de qué quieren que hablemos. O bueno, para decirnos, nos gustó el programa,
nos
la
gustó,
seguimos,
no nos gustó.
Para saber
eso
si están del otro lado, ¿no?
Exacto, necesitamos saber que están del otro lado. Nos encuentran también a nosotras en X como @AndreValdivieso, primero con B larga, después con B corta, y @MarcheseLourdes. Obviamente, si te perdiste tanto sábado como lunes el programa, podés buscarnos en Spotify, porque ahí también estamos, capítulo por capítulo.
Exactamente, también con el hashtag Ecos Criminales.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.
Hoy en Ecos Criminales, maltrato infantil. Abarca acciones u omisiones que dañan el desarrollo físico, psicológico o social de niños y adolescentes, incluyendo los tipos como el físico, el emocional, la negligencia y el abuso sexual. En la Argentina se da principalmente en ámbitos familiares. En el 96, y me llamó la atención este dato, porque es en el 96% de los casos reportados como maltrato psicológico, pero también se da en instituciones como hogares y escuelas, y esto lo hemos visto a lo largo de 2025. Las estadísticas del año 2023 indican que hubo 5.391 casos denunciados en la Oficina de Violencia Doméstica, con un alto riesgo en el 37% de esos casos. Cuando decimos alto riesgo, quiere decir de vida. Si hablamos de los tipos principales de maltrato infantil, hablamos del físico, que implica lesiones intencionales por golpes o también daños con objetos, el emocional, que son insultos, humillaciones. Esto genera miedo o baja autoestima en el menor de edad, por negligencia a veces, la omisión de cuidados básicos como la higiene o la alimentación, y el abuso sexual, que ya lo hemos tratado en otro eco criminal, que tiene que ver con el contacto o exposición inapropiada del menor ante un adulto que está a su cuidado. En la Argentina, el 96% de las denuncias involucran un maltrato emocional en entornos familiares, pero hay otros ámbitos que incluyen las instituciones como hogares, escuelas o patronatos, con denuncias por violencia verbal y física, en el ámbito escolar, con lesiones detectadas en revisiones médicas, y también en el ámbito comunitario, como los casos registrados en barrios vulnerables, de los cuales no hay datos oficiales, pero que se estima son más de 14.000 las víctimas sexuales entre 2017 y 2022. En este año 2025, una mamá denunció penalmente a una niñera tras descubrir por las cámaras de seguridad que maltrataba a su pequeño bebé de 7 meses de vida en una casa de la ciudad de Córdoba. Esto generó gran conmoción por la violencia de las imágenes, y según explicaba la propia madre, habían contratado a quien fuera luego su agresora a través de una agencia de niñeras, lo cual agravaba la situación. En diciembre del año 2025, también nos conmocionaba la noticia que llegaba desde la Sociedad de Protección de la Infancia en Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, que está ahora enfrentando una investigación por maltrato a menores judicializados. Hay audios que revelan los insultos y las amenazas de quien era la presidenta de ese patronato, Alejandra Género, y una de las cuidadoras, Marisa Benaduche, un niño de 12 años, al cual le decían: te pego una cachetada o te llevo al reformatorio, y ahí sí te van a cagar bien a palos. Y lo decimos sin excluir ninguna de las palabras con las cuales se referían a este menor y con las cuales amenazaban que incluso podían llegar a matarlo si no hacía lo que ella decía. La justicia amplió medidas cautelares y prohibió el contacto, pero ahí quedó la investigación. No hay ningún detenido, a pesar de la gravedad de esta causa. En un minuto y medio vas a escuchar lo que fue un resumen del infierno que vivió este menor durante 40 minutos solo por romper un vidrio.
Vos no rompiste nada, tenés una boca que es una letrina. ¿Quién carajo sos vos para escupir a una mujer?
Nadie.
¿Y por qué escupís?
¿Y quién es ella para empujarme y hacerme golpear la cabeza contra la pared y rebotar?
¿Quién te hizo golpear la cabeza?
Marisa, me empujó.
¿Yo sabés qué hago, mi amor? Te rompo la cara de una cachetada si me llegas a escupir. Porque es gente que viene a trabajar, que tiene su familia, que tiene sus problemas. ¿Vos qué te pensás que sos?
Nadie.
A vos te agarró el ataque y fuiste a Zuna a tirar piedras a los vidrios, ¿sí o no?
Pero...
¿sí o no?
Sí, pero no lo...
¿Listo? ¿Listo? ¿Fuiste sí o no?
Sí, le tiré.
¿Y qué mierda te parece? ¡Una sola! Te la voy a tirar yo en la cabeza, te voy a poner ahí y voy a ver si te asiento a la cabeza.
Me tiraron una piedra en la cabeza.
Abrí la boca. ¿Y sabes por qué te la tiran? Porque no te quieren. Nadie te va a tener miedo. Desde ahora no. Porque yo te puedo asegurar que te curo. Yo te hago recagar a trompadas con dos que traigo allá afuera. ¿Sabés las ganas que te tienen? ¿Sabés las ganas que van a tener de cagarte a trompadas dos flacos que consiga arriba, afuera, y les diga que me cagás a palo todos los nenes chiquitos? Si yo llevo a los chicos al pediatra y el pediatra me dice que tienen golpes, esto se repudre.
Pero yo no le pegué, solamente...
¡Yo te lo aviso! ¿Escuchaste?
Si la lastimadura que tiene acá se le hizo grito...
¡No me tocas un pibe más! ¡No me tocas un pibe más! ¿Escuchaste?
Sí, ya te escuché.
Esta mujer y su subordinada, ambas acusadas por este maltrato, fueron citadas a indagatoria el 17 de diciembre último ante las fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina. Se negaron a declarar. Otro de los casos que nos impactó ocurrió en el año 2021 en Berazategui, también provincia de Buenos Aires. La mamá de León Adrián Aquino, Jessica Aquino, y su padrastro Roberto Fernández torturaron a golpes a León con mordeduras e incluso la incrustación de una aguja oxidada en la espalda por al menos un mes, causando septicemia. En septiembre del año 2025, un jurado los condenó y el tribunal dictó prisión perpetua por homicidio agravado con ensañamiento, y los hermanos también habían sufrido abusos. Hay distintos factores que tienen que ver con la conducta y que vamos a analizar con un experto en minutos más, pero también queremos recordar el caso de Lucio Dupuy, quien con tan solo 5 años murió el 26 de noviembre también del año 2021 en Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, víctima de una golpiza extrema y prolongada que le dio su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez, quienes lo sometieron a violencia física, psicológica y sexual sistemática durante años. Y estamos hablando de que el pequeño Lucio tenía 5 cuando resultó muerto aquel día. Hubo audiencias en Santa Rosa y por los agravantes, por el vínculo en el caso de la madre, alevosía, ensañamiento y abuso sexual en concurso real, la sentencia se confirmó y agravó en septiembre del año 2023, condenando a prisión perpetua a ambas, tanto Magdalena Espósito como también a Abigail Páez. Durante el proceso que se llevó a cabo en la provincia de La Pampa, Abigail Páez tuvo el tupé de contar lo que le había hecho ese día.
Le pegué una patada en la cola, varias. Fue todo muy rápido, no sé. Y sé que lo lastimé. Me di cuenta en el momento y intenté remediarlo. Lo alcé y lo llevé a la ducha. Se bañó parado y me intentaba hablar, como decir algo, pero no le salían las palabras. Como vi que se estaba debilitando o desvaneciendo, no sé, lo saqué de la ducha, lo tapé con su toallón y lo llevé a mi pieza. Lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo lo más rápido que podía, porque una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar, qué hacer para que él se recomponga, no sé. Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo, escucho un golpe y lo veo que él estaba tirado en el piso sin reacción, de cara al piso, ni siquiera había apoyado la mano, nada, estaba como si desmayado, no sé. Entonces yo, no sé, del mismo temor o de la misma situación, lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no tenía respuesta de él. Entonces me acerqué y lo di vuelta, lo puse boca arriba, que le intenté hacer RCP. No sé si lo hice bien o no, si pude haberlo lastimado más o no, porque no sabía hacer la maniobra como correspondía.
El tribunal calificó el homicidio como triplemente agravado para Espósito Valenti por el vínculo, por alevosía y por ensañamiento, y doblemente para Páez por alevosía y ensañamiento, más el abuso sexual agravado por guarda y minoría de edad en Páez. Se probó un crescendo de violencia vía chats entre acusadas, con golpes recurrentes, mordeduras y penetración con objetos fálicos, pese a las denuncias ignoradas por los servicios sociales. Rechazaron la inconstitucionalidad de la perpetua y descartaron el odio de género, priorizando la responsabilidad penal plena. Los abuelos de Lucio, quienes habían advertido esto a una jueza que luego fue llevada a un jury, dijeron que de haber sabido la realidad por la que pasaba el pequeño Lucio cuando estaba con su madre y con su madrastra, ellos no estarían allí y ellas estarían muertas.
Si nosotros hubiésemos sabido de los golpes de Lucio, el maltrato de Lucio, te puedo asegurar que yo no estaría hablando con vos y ella no estaría en viva. Lucio era feliz. Cuando ustedes lo ven a Lucio riendo, jugando, porque Lucio estaba acá. Lucio era muy feliz acá. ¿Qué abuelo está preparado para despedir un nieto? Ninguno. ¿Qué papá está preparado para despedir un hijo? No. La ley de la vida dice que el hijo tiene que enterrar al padre y al abuelo. Es algo desgarrador, algo muy doloroso, una herida que no va a sanar jamás en la vida.
Este es un dolor muy grande. Nos arrancaron algo Lo asesinaron a Lucio, pero también nos mataron a nosotros un poco.
¿Qué madre puede matar un hijo y hacer el desastre que hizo con su cuerpo? Esa pregunta la hago yo. ¿Qué madre puede hacerlo?
Por Nacional, Ecos Criminales.
Para abordar esta problemática del maltrato infantil, ya estamos en contacto con Victoria Bain. Ella es doctora en psicología e investigadora de la Universidad Austral. Bienvenida a Ecos Criminales. Básicamente lo que queremos saber es los factores, ¿no? Como para empezar con esta entrevista, los factores que inducen o que implican este maltrato infantil al que someten adultos a menores de edad, justamente.
Bueno, cuando hablamos de maltrato infantil, nosotros en el informe, según los datos que relevamos, hablamos de castigo físico hasta agresiones verbales, ¿no? O violencia, lo que llamamos simbólica o emocional, digamos. Y el castigo físico también lo dividimos entre lo que es castigo físico severo, que directamente ya implica golpizas, golpear con objetos contundentes, y digamos, maltrato físico que normalmente termina en una visita, digamos, a una guardia hospitalaria, digamos, sí, claro, en lo que es en el caso de maltrato severo. Y después tenés el castigo físico, que implica golpes, pero no de ese nivel de violencia, digamos, ¿no? Que puede ser desde un chirlo, un tirón de pelos, un tirón de orejas, o cuestiones por el estilo.
Claro, pero ¿qué le pasa a ese adulto que somete a ese maltrato físico, psicológico y verbal a un menor que por lo general está a su cuidado?
Lo que pasa es que desde el adulto, si uno lee, justamente nosotros en el informe lo que reportamos es que si uno le pregunta a los mismos adultos que después reportan utilizar el castigo físico y ejercer el maltrato físico, cuando esos adultos se les pregunta si consideran que hay que usar el castigo físico como método de disciplina y de crianza, el 90% dice que no. Ajá. Que no deberían utilizarlo. Pero después, más del 50% lo ejerce. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene, lo que uno piensa y lo que empieza como de alguna manera a dilucidar? Que el adulto ejerce el castigo físico en contra, digamos, de sus creencias en un estado de regulación, ¿no? Que cuando está regulado, cuando está tranquilo, considera que no, pero después es frente a una situación que lo desregula o de alguna manera lo desafía, ejerce el castigo físico. Entonces lo que uno puede de alguna manera empezar a pensar es que el adulto no lo puede controlar y se queda sin herramientas, no se puede regular a sí mismo y mucho menos puede regular a un niño, ¿sí? Es como estamos con adultos sin habilidades socioemocionales tratando de regular a niños que tienen que desarrollar aún esas habilidades socioemocionales.
¿Influye también, según tu criterio, la crisis de salud mental de la que se habla post-pandemia? ¿Ha habido un crecimiento de casos a partir de esto?
Sí, a ver, no necesariamente tiene que ver con esa crisis, la de post-pandemia. La realidad es que lo que es el castigo físico y el maltrato en la crianza es algo que lo venimos viendo hace un montón, muchísimos más años, y que se está tratando de revertir hace muchísimo más, digamos, ¿no? Estamos hablando también de un cambio de paradigma en la crianza, porque estaba muy naturalizado, o sea, desde la década del 50 para adelante se habla de la crianza desde métodos más conductistas que utilizan tanto el castigo y el refuerzo, digamos, ¿no? Como métodos de crianza, y autoritario, totalmente autoritario, y estamos recién hace unos años tratando de salir de ese paradigma y entender que la conducta no se explica solamente condicionamiento, digamos, ¿no? Del castigo-recompensa, sino que hay mucho más. Incluso desde las neurociencias y la psicología del desarrollo entendemos ahora con mucha más claridad que el desarrollo socioemocional de los niños es progresivo. Y hay habilidades que les estábamos exigiendo y pidiendo a niños de menos de 5 años que no tienen. Entonces leemos las conductas de otra manera. Antes decíamos berrinche. Hoy entendemos que no son berrinches para desafiar, que es un sistema nervioso inmaduro que se desregula.
Claro,
¿quién necesita este sistema nervioso?
No es un capricho ni un maleducado.
Claro, exacto. ¿Y de qué necesita? De un adulto que pueda corregular esa situación emocional con el niño. Pero para corregular yo una conducta de un niño que está fuera de, digamos, que está desregulado, ¿qué necesito? Ante todo está regulado. Si yo no estoy calmado, ¿cómo puedo ser yo la calma que necesita un niño?
Bueno, justamente lo repasábamos recién con el caso del patronato de Balcarce, con esta mujer maltratando como directora de la institución a un chico que había roto una ventana porque lo estaban separando de su hermana en una acogida de familia, había roto un vidrio. No sé si escuchaste o tuviste acceso a esos 40 minutos de maltrato de esta mujer, y decía, bueno, en el caso institucional, porque ahí hablamos también de violencia institucional, ¿cómo podría detenerse situaciones como esta? ¿Solo con controles? ¿Alcanza con los controles? ¿Cómo se previene?
Y lo que pasa es que ahí estás hablando de que las situaciones de violencia necesitamos prevenirlas a nivel tanto transversal como vertical y general, ¿no? En múltiples niveles. ¿Esto qué implica? Que es desde la educación, desde los sistemas de, digamos, de atención, tanto a nivel salud como políticas públicas, hospitales, y ni hablar de centros de atención a la niñez, ¿no? En sus múltiples
es que justamente de eso se trataba.
Por decirlo de alguna manera.
El patronato de Balcarce estaba para brindar contención a chicos que venían de situaciones familiares vulnerables.
Claro, imagínate que si en ese contexto que está destinado directamente a poder contener a los menores hay maltrato, lo que podés esperar de otros contextos, ¿no es cierto? Pero la realidad es que falta formación y además, sobre todo, también falta en adultos que en este momento están criando las habilidades que les estamos pidiendo a los chicos. El desarrollo socioemocional no es algo que viene dado. ¿Qué te quiero decir con esto? Tu capacidad como adulta hoy de regularte emocionalmente, de contener un impulso, frenarlo, de manejar tu enojo, de poder estar calmada, de responder desde la calma, de, por ejemplo, ¿no? De percibir qué estás sintiendo, discriminarlo y manejarlo, no es algo que te viene dado. Y no es que simplemente porque yo te ponga, digamos, como una planta en un lugar y vos crezcas, digamos, y madures biológicamente, no vas a desarrollar esas habilidades, por más que tu sistema nervioso vaya madurando con los años. Necesitas aprenderlas.
Claro.
Requiere de la maduración del sistema nervioso, pero junto a la experiencia. Entonces, si vos tenés hoy adultos que fueron criados también en contextos donde esas habilidades no se desarrollaron porque no se tenían en cuenta, y te decían, dejá de llorar, que no pasó nada, o una lloradita y a seguir, ¿no?
Sí,
o un chirlo a tiempo, donde todo esto no se desarrolla, no tenés esas habilidades. Y después tenés niños que obviamente tampoco las tienen, y una sociedad y un cuerpo de científicos y especialistas que te están diciendo no hay que maltratar en la crianza, estos métodos ya sabemos que no funcionan y sabemos que hacen mal, entonces tenés que hacer esto otro. Pero no tenés esas habilidades.
Claro.
Por lo tanto tenés el 90% de los adultos diciéndote no hay que usar el maltrato físico, pero usándolo.
En el caso Lucio Dupuy, se mostró finalmente sadismo, pero empezó, como decías, con un maltrato diario que incluso reportado por colegios que tampoco supieron mirar, por hospitales que ellas tuvieron, en el caso de las condenadas por el asesinato de Lucio Dupuy, tuvieron, la inteligencia, mala inteligencia o enfocada desde la maldad, de ir cambiándolo de centro asistencial para ir tratándole las distintas lesiones que le fueron provocando a lo largo de los años, según han dicho las pericias, más que nada en el cadáver del pequeño Lucio. Pero, ¿qué pasa con el maltrato diario, el semanal, de este otro que me hablabas que no llega a generar lesiones severas, pero qué pasa a nivel psicológico con un maltrato diario a nivel verbal o psicológico?
Y nosotros lo que sabemos hoy, las neurociencias son muy contundentes. Si vos comparás la resonancia magnética de un niño que recibe ese tipo de maltrato a diario con un niño que no lo recibe, directamente estás hablando de muerte neuronal, de pérdida de sinapsis y conexiones neurales. ya directamente genera no solo las consecuencias a nivel psicológico, sino directamente neuronal, que después traen problemas de salud mental severos, como puede ser depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad, genera problemas de conducta, de control de los impulsos, problemas en el aprendizaje, dificultades para aprender, uh-huh. Dificultades para atender en la escuela. O sea, las consecuencias son, te diría que infinitas, y en claro. todos los ámbitos que te imagines, o sea, no es gratuito. Por eso es que también uno trata de generar una campaña donde generemos conciencia en que, ok, no se puede criar desde este lugar, pero hay que desarrollar las herramientas para poder hacerlo desde otro, ¿no?
Victoria, por sí o por no, y para cerrar esta entrevista que te agradecemos muchísimo, ¿hace falta implementar una ley específica contra el maltrato infantil?
Sí, sí, y te digo que sí porque hoy lo que tenemos es muy poco. Tenemos un artículo dentro de una ley general. Uh-huh. Y no es suficiente, necesitamos tipificarlo, necesitamos legislarlo mejor y que esa ley sea el puntapié de un montón de programas y de iniciativas que realmente acompañen a la sociedad en este cambio que es fundamental.
Muchas gracias, Victoria, por este contacto.
Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Un abrazo grande. Era Victoria Bain, doctora en psicología e investigadora de la Universidad Austral, acerca del maltrato infantil y este especial que hicimos hoy en Ecos Criminales.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.